Miren, el divendres, este divendres, a les 7 de la vesprà, en l'Estadi de la Ceràmica, anem a veure una exposició que es diu Horizontes Existenciales i la Identitat del Ser. Tinc així nosaltres a la seva creadora, ella és Maria Ansaco. Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Quién es Marian?
Pues Marian es una mujer que se considera a sí misma valiente, una mujer reflexiva, introspectiva, que sobre todo intenta cada día pues dar ejemplo de lo que es crecer en esta vida, vivir y aportar un grano de arena a nivel de experiencias para que las personas puedan disfrutar verdaderamente de los aspectos más importantes que tiene esta vida y que tenemos la suerte de poder experimentar.
Por ejemplo, Marian, yo tengo el folleto de las obras que se van a exponer y veo una que es Tierra, Mar y Aire. Bueno, pues Tierra, Mar y Aire, tú dices, no elegimos dónde nacer, pero es algo que, sin duda, marca la esencia de nuestro ser. Nos ata a la memoria de lo vivido, a los paisajes, a los olores, las luces, los ambientes, los colores, y nos conforma y nos define por siempre. Fíjate, yo me pongo a leer esto y pienso en mi origen, por ejemplo, y es cierto.
Me halaga muchísimo que hagas esa afirmación porque eso es lo que yo quiero, es lo que busco, que las personas cuando puedan leer puedan de alguna manera sentirse identificadas leyendo y viajando a través no solo de la obra escrita, sino de la obra pictórica. Puedan encontrarse a sí mismos y puedan de alguna forma pues recordar sus orígenes, como muy bien has dicho, y puedan ser conscientes al final de lo que es la propia identidad de tu ser, que ha sido marcada a través de todas las experiencias que ha vivido durante toda tu vida, ya sean experiencias buenas o experiencias que desgraciadamente muchos pasamos, que son experiencias no tan buenas, pero que siempre tienen ese lado positivo que nos van a hacer crecer como personas. Como yo siempre digo, una catarsis, ¿no? Pongo de ejemplo, pues cuando alguien, que creo que es lo que define la palabra nunca, cuando alguien, realmente no sabemos lo que significa la palabra nunca hasta que no vivimos una experiencia que verdaderamente no va a tener continuidad. Es decir, cuando pierdes a alguien, ¿no? Que creo que es la experiencia más catársica, que se puede vivir. Ahí es cuando de repente dices, ya no soy la persona que era antes, o sea, he cambiado. Pueden quedar muchos aspectos de tu vida y de tu temperamento y carácter, pero otros sin duda han cambiado.
A mí me encantaría que pudiera la gente verlo conforme lo estoy viendo yo y además estar escuchándote explicar todo esto. El mismo día de la inauguración, además era una inauguración de estar expuesto un solo día.
Sí, es una exposición efímera en la que solo se podrá ver ese día. Porque el lugar que he elegido es un lugar importante para mí, porque dentro de... Yo soy cordobesa, entonces aquí en Villarreal me he sentido como en casa desde que llegué. Hace 4 años que estoy en tierra valenciana, en Castellón, y siempre quise que el lugar donde se celebrara esa inauguración del estudio y de la Escuela de Arte fuera un lugar que compendiara... realidades que han sido importantes en mi vida y que me han condicionado como persona. Y desde allí pues hay unas cristaleras, en el lugar donde se celebra la exposición, hay unas cristaleras enormes que por un lado dan a una realidad en mi vida que me ha permitido moverme, ¿no? Nuestro lado más profesional a nivel de familia me ha permitido moverme por diversos lugares de la geografía española, pero por otro lado se ve la sierra. Y se ve el campo y se ve Villarreal. Entonces, para mí es importante. La zona de la ermita, me gusta mucho.
Por lo tanto, en ese día, el día de la inauguración, estarás allí en la exposición y podrás ir explicando cada momento, porque claro, cada cuadro, si lo miras en la totalidad, pues te reflejas algo, pero también si vas trocitos, si lo vas desgranando, cada uno yo creo que nos quedamos en un momento, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí veo la obra de Estello y para mí el centro de Estello es lo que más me llama la atención. Y fíjate que pone todo surge de un instante, de una idea, y a mí los ojos me van al centro. Uh-huh. Esto es para vivirlo. Yo creo una exposición para vivirla. Pero esta exposición, que es donde quiero que profundicemos un poco más, fíjate, nos lleva a la posibilidad de entender cómo es una escuela de arte y qué misión tiene esa escuela de arte, la escuela de arte que tienes previsto poner aquí o desarrollar aquí en la ciudad de Villarreal.
Sí, para mí siempre ha sido una ilusión muy grande. De hecho, estudié magisterio y he tenido la fortuna de trabajar como maestra muchísimos años. La conexión con la etapa infantil es fundamental. También tengo la experiencia, la bella experiencia de ser madre de 3 niños. Y para mí es fundamental que desde pequeñitos sepamos valorar todo lo que nos rodea en esta vida. Cada uno de nosotros venimos, como decía Howard Gardner en su ensayo sobre las inteligencias múltiples, cada uno de nosotros venimos a este mundo dotado de unas capacidades especiales. Unas capacidades que tenemos que estimular para que esos niños sepan bien para lo que han venido a este mundo y que sepan bien qué es lo que pueden ofrecer, ¿no? Como dice la filosofía estoica, hemos venido a este mundo a servir, a dar lo mejor de nosotros y hacer que este mundo siga creciendo y evolucionando. Si alguien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, estas capacidades a mí me encanta encontrarlas en los niños, porque cada una de ellas me van, todas las áreas de conocimiento van a confluir en alguna faceta artística. Y desarrollar la faceta artística en los niños te permite desarrollar aptitudes que para ellos van a ser muy, muy importantes en el día de mañana, cuando sean adultos y tengan que aportar algo a esta sociedad. Por ejemplo, la seguridad en sí mismo, la capacidad de crítica constructiva, la autonomía, sobre todo aspectos relacionados con ser capaces de mostrar lo mejor de sí mismos, de compararse con los demás sin necesidad de competir. Son aspectos tan fundamentales. Y luego para niños con necesidades educativas especiales, como por ejemplo niños con hiperactividad y déficit de atención, niños que tienen dificultades también provocadas por alguna patología, niños autistas. Realmente el arte es algo que les ayuda a avanzar. Y
en este caso, la escuela artística será multidisciplinar porque abarcará diferentes formas de disciplinas artísticas, como es la pintura, la cerámica o la escultura, y otras de apoyo transversal al proyecto, como es la fotografía, literatura, música. Pero a mí lo que más me gusta es hay un momento en que hay como esto que dicen, una anotación, ¿no? Y además podemos enseñar una técnica, pero jamás, jamás manipularemos la verdadera esencia creativa del niño. Esto para mí, como madre, es muy, muy importante.
Lo es, Susana, porque los niños vienen a este mundo efectivamente, y permíteme la comparación, como un lienzo en blanco, todos. Uh-huh. Entonces ellos no están condicionados por ningún tipo. Sabemos que ahora mismo en la sociedad nos condiciona mucho y las tendencias nos marcan por dónde ir y nos hacen sentirnos a veces inseguros de querer mostrar nuestra verdadera identidad de nuestro ser. Entonces los niños esos condicionamientos no los tienen. Para mí es muy importante saber de dónde parto con cada niño. Y ese niño le dejo libertad absoluta para fluir. Y a partir de ahí le voy enseñando cómo puede ir potenciando sus habilidades y cómo desarrollando ciertas técnicas que van a hacer que esa idea previa que el niño tiene se convierta en una joya, en una verdadera obra de arte, ¿no? De ahí el nombre de la escuela, mi primera obra de arte. pero sin condicionar obviamente su talento creativo. El que ahí el que desde primera hora sabes que va a pintar figurativo porque le encanta mostrar la realidad tal como la ve, pero hay otros niños que desde primera hora te hacen una obra abstracta y te las explican de manera espectacular. Tuve un ejemplo, una anécdota con una niña que estábamos viendo El árbol de la vida de Gustav Klimt y me hizo una obra que cuando yo la vi y había dibujado en cada una de las bolitas de su árbol de la vida, pues faceta como la faceta familiar, y ahí aparecían pues muchísimas bolitas de colores y eran su familia, otras eran su... Y curiosamente pintó una de color muy oscuro y esa que era de color oscuro yo le pregunté y entonces me incidió en un aspecto de su vida que a mí no me gustaba y era una maestra que tenía que no miraba a los ojos a la niña. Y además no tenía un comportamiento que la niña considerara agradable con ella. Entonces ella la situó en su realidad, pero la situó en su lado oscuro. Y eso para mí fue muy impactante. O sea, los niños te enseñan mucho, la verdad.
También apuntas que la idea que se tiene en la escuela es hacer crecer en ellos el valor y el respeto y amor que se tiene que tener por el arte.
Sí. Creo que, como decíamos antes, y he dicho en numerosas ocasiones y siento ser reiterativa, pero es que es una frase que a mí me encanta, que es al arbolito desde chiquitito. Yo creo que cuando eres capaz de desarrollar en los niños ese talento y que ellos valoren su propia creación y la creación de los demás, vas a conseguir que esos niños, conforme vayan creciendo, vayan valorando el mundo que los rodea. ¿Cuántas veces hemos visto un monumento manchado? O estropeado, o roto, sí. O hemos visto una crítica no constructiva, sino hecha con mucha maldad hacia el trabajo de alguna persona. Yo creo que eso es algo que se trabaja desde muy pequeñito. Cuando ellos son capaces de respetar su arte y el del compañero, van a ser capaces de respetar a su igual el día de mañana. Entonces, creo que es algo muy importante para trabajar desde la infancia.
Una cosa que también me gustaría saber, Marianne, es ¿cómo va a tener acceso a este colegio o a esta escuela? Los niños, ¿cómo se va a explicar los valores de esta escuela? Porque al final no quieres que sea una escuela típica de aprender a hacer esos dibujos tan perfectos, o no perfectos, pero sí dentro de unos parámetros, que es lo que todo el mundo busca. También es complicado elegir con quién o a quién vas a enseñar.
Yo no puedo elegir a quién voy a enseñar.
¿Tú eres de las personas que cree que el discípulo viene?
Sí. Pienso que hay que mostrar lo que tú puedes compartir y esa persona va a sentirse atraída por querer estar en un lugar donde sabe que va a ser feliz. Entonces pienso que la escuela va a estar abierta para todo el que quiera aprender en ella. No hay distinciones ni hay selecciones, puesto que son niños. También va a estar abierta, obviamente, para adultos. Hemos trabajado con adultos y recientemente con adultos que tenían también ciertas dificultades, como por ejemplo la inicio en demencia frontotemporal. Y creo que va a ser enriquecedor para todo el que quiera estar. Van a tener una experiencia muy bonita todo aquel que quiera estar. Entonces no va a haber distinciones. Sí que es verdad que por propia organización, porque es mejor para ellos, va a haber a lo mejor grupos de ciertas edades, porque no es lo mismo cómo se trabaja con un niño de 5 años que cómo se trabaja con uno de 13, preadolescente ya con cierta idea, ¿no? Ya de lo que es su vida y de lo que quiere transmitir. Con los niños chiquitos pues mucho más creativo, más fluido, los niños ya preadolescentes o adolescentes ya traen una idea de lo que quieren, entonces es difícil y es distinto trabajar con uno y con otro, al igual que con un adulto que a lo mejor viene pues simplemente porque le apetece evadirse y no tiene no quiere que le explique exactamente cómo se inicia desde el dibujo técnico o desde un bocetaje claro. demasiado perfecto. O sea, yo creo que esa libertad es importante para que para crear un ambiente favorecedor en el que ellos puedan aprender a estar y a crear sin ese sin ese estrés, entre comillas, que puede provocarte, pues eso, solo técnica o solo... Igualmente también para los alumnos que estén haciendo un bachillerato artístico y que sí quieran esa técnica, pulirla, y que sí quieran prepararse para una prueba de acceso o lo que sea, también va a haber ese tipo de enseñanza. Pero bueno, para los demás, por supuesto, de alguna manera adecuada a la forma que ellos quieran darle.
¿Y tu técnica cuál es, Marían?
Pues mira, lo he dicho... siempre lo he dicho y también soy reiterativa en este sentido, pero igual que admiro muchísimo a muchas figuras coetáneas que se especializan en una sola técnica y que ponen, con perdón de la expresión, todos los huevos en la misma cesta, es decir, voy a dedicarme a esto, nada más especializarme en esto. Creo que es una muy buena forma de hacerlo, pero he sido desde muy pequeñita muy cosmopolita en ese sentido, muy polifacética, y me ha gustado aprender de todo. De hecho, mi arte empieza por la escritura, no por la pintura. Entonces soy muy renacentista. Soy una artista que piensa que todas las áreas de conocimiento, como te decía antes, pueden confluir en el arte. Entonces estos pintores, estas figuras que surgían en aquella época, que aprendían de todo, ¿no? Tenías a Miguel Ángel, que lo mismo era arquitecto, que era escultor, que era pintor, que era poeta. Leonardo da Vinci, que le gustaban las matemáticas, la ciencia. Creo que de todo en esta vida se puede aprender, y todo enriquece a nivel de persona, todo enriquece tu identidad como ser en esta vida. De ahí el título de la exposición. Entonces, yo practico muchísimas técnicas distintas y de todas ellas aprendo. Bueno, soy pintora, soy ceramista. De hecho, cuando llegué a Castellón, como esto es la cuna de la cerámica y claro. aquí se respira la cerámica, claro. Por todas partes, pues me estoy formando, de hecho, actualmente en la Escuela Superior de Arte de Castellón como ceramista. En fin, para mí no hay coto. Para mí lo que en ese momento el artista quiera aprender a crear, de hecho tenemos artistas más recientes como en la historia del arte, como pueden ser Picasso, Dalí, que también usaban para expresarse la escultura. De hecho, Picasso tiene una colección preciosa de cerámica. En fin, no me quedo en ahora solo voy a ser pintora. Me encanta.
Claro, este es un poco la filosofía de la escuela que quieres abrir aquí, sí, en Villarreal.
Sí, me encantaría que, a ver, obviamente no puedo compararme con una docente que, o sea, no buscamos que el niño se especialice en música para nada, ni que el niño se especialice en fotografía para nada, sino que en una misma sesión, de manera transversal, el niño pueda empezar viendo una imagen en una fotografía bien hecha y dándole ciertos consejos de cómo puede hacer esa fotografía, que es muy importante, por otro lado, para los pintores, y que a partir de esa imagen pueda recrear y pueda también escribir una leyenda artística, que además puede hacerlo mientras está escuchando una música que a él le gusta, e identifique esa música. O sea, es todo de forma transversal.
Al final es expresarte en todos los sentidos.
Sí.
Es decir, que no se te limite en nada. Que cuando, no, es que tú vienes aquí a pintar. No, y a escribir, y a sentir, y a transmitir, ¿no?
La expresión oral, porque nosotros empezamos con una asamblea en la escuela que dura 5 o 10 minutos, en las que ellos cogen sus trabajos que han hecho días previos y se sientan todos alrededor, y entonces cada uno de ellos puede hablar de su propia obra o pueden hablar de la obra de los compañeros. Entonces eso les ayuda también a expresarse de manera oral, que muchos niños tienen mucha dificultad. Luego hacen su propia exposición a final de año, que eso es algo que me encanta, de ahí lo de pequeños grandes artistas, porque cuando llega a final de año exponen su obra, ya sea de cerámica o de pintura, Y es una exposición abierta al público, de forma que todo el mundo, aunque no sean sus padres, sus familiares, puede ir a ver esa exposición. Y ellos, claro, pues se sienten, esa exposición tiene una inauguración, entonces ellos se sienten grandes artistas.
Claro, porque al final están exponiendo lo que ellos han estado trabajando y es un valor que se lo debemos.
Sí, luego cuando, hacen también, perdóname que te...
Sí, sí, cuando de alguna manera ellos muestran su creatividad, también está muy bien que vean cómo la valoramos o cómo la interpretamos.
Los demás, claro, claro, eso para los niños que tienen, por ejemplo, los niños hiperactivos suelen tener mucha falta de autoestima porque de que son muy pequeñitos y no han dado con un centro que tenga a lo mejor departamento de orientación que estén especializados en este tipo de necesidad educativa, son niños que suelen ser muy, muy, perdón por la expresión, pero es así, castigados en cuanto a pues no es el niño con el que normalmente trabajamos de manera tranquila, es un niño que se te levanta mucho, que tiene hiperquinesia, que además es un niño que pues que a lo mejor está en una fila y no está quieto, y entonces continuamente los están estigmatizando o dándole un rol de niño problemático. Entonces son niños que suelen venir con mucha falta de autoestima. El que ellos hagan algo y tú le des la responsabilidad de hacer algo, de crear algo para que luego sea mostrado y la gente lo valore, eso les sube la autoestima muchísimo. Entonces ver eso, luego hacen también su portfolio para que desde chiquitos a mayores vayan viendo cómo van evolucionando su arte y tengan todo, tanto digital como físico, guardado. En fin, creo que el proyecto es muy bonito y que va a gustar, yo creo que va a gustar.
Sobre todo, Marianne, lo importante es que es un proyecto que lo haces desde dentro, es decir, es que te nace. Cuando dicen que, ¿de dónde? Al final, ¿cómo consigues la excelencia? Pues la consigues haciendo lo que realmente, cueste lo que te cueste, haces, ¿no? Porque lo muestras, lo sacas a la luz, cueste lo que te cueste.
Completamente de acuerdo. Yo pienso, y eso le quiero transmitir a mis hijos y eso he intentado trabajar en mí misma también, la verdadera excelencia está en el proceso. O sea, tú tienes que disfrutar del proceso. Los resultados son un añadido que vienen como consecuencia del proceso. Si a ti te gusta pintar y tú disfrutas pintando, al final vas a conseguir llegar al punto óptimo que a ti te gusta y que te da esa tranquilidad como pintor, igual en todas las disciplinas. Pero es que si nos vamos a un deportista es igual. Si a ti te gusta, voy a ponerlo en casos muy extremos, ¿vale? Pero si a ti te gusta, por ejemplo, ser un campeón en el tenis, si no te gusta entrenar al tenis, ¿qué sentido tiene que quieras ser campeón? O sea, los valores están cambiados. Tú lo que tienes que hacer es que encontrar de ahí, encontrar la capacidad en la que cada niño ha venido a este mundo bien preparado. De ahí el decir, esto me gusta hacerlo y como me gusta hacerlo, caiga lo que caiga y llueva lo que llueva, ¿no?, en mi proceso, yo voy a seguir adelante porque es que lo que me gusta y lo que soy feliz es haciéndolo.
Fíjate que ahora estamos todo el tiempo pensando en no vivimos el momento, vivimos el pasado y el futuro. Cuando estás inmersa en una creación tuya, sea la que sea, fíjate, incluso cuando las mujeres estamos embarazadas, estamos totalmente embarazadas, pues es lo mismo, es decir, es vivir el minuto, el momento, el segundo. Cuando estás en una creación, yo animo, ¿no?, a que la gente, la que sea, fíjate, haciendo un puchero, que es maravilloso estar viviendo el momento.
Esa es la filosofía, eso es lo que yo quiero transmitir. Que es que yo considero, yo, por ejemplo, los domingos voy a comer paella a casa de mi suegra, uh-huh, de toda la vida. Uh-huh. Y mis niños me dicen, ¿y por qué tal? Porque a ellos les encanta, obviamente, ir a casa de la abuela. Pero dicen, ¿por qué nos vamos los viernes en vez de los domingos? Eres muy cuadriculada. Y digo, porque para mí...
Es un ritual.
Es un ritual y para mí que mi suegra me haga la paella los domingos, sí, es que la hace con tanto arte. Es que la hace con mucho arte la paella.
Fíjate, le ponen tanto amor.
Sí.
Pero hay una anécdota buenísima. Hicieron caldo, un cocinero muy renombrado y una ama de casa. Bueno, pues el caldo de la madre, de la ama de casa, tenía más vitaminas, clínicamente probado, que el del cocinero. Con los mismos ingredientes, exactamente todo igual.
Es que al final todo es... Es cíclico, es decir, es una rueda que al final acabas donde empiezas, que la idea es hacer las cosas con amor, efectivamente, y no por ti mismo, es decir, no para ti mismo. Cuando verdaderamente sale la esencia bonita, nos estamos retrotrayendo al principio de la entrevista, al final es venir aquí para servir, para dar lo mejor de mí. Si yo te doy lo mejor de mí y tú me das a ti lo mejor de ti, al final nos enriquecemos juntos. Sin embargo, si yo al final lo hago solo para mí, ahí falta mucha esencia. Entonces, al final esto confluye también en lo que hablábamos antes. A mí, esto que ahora sale mucho en redes, que nosotros los profesores llevamos muchos años diciendo, cuando te viene una mamá y dice, es que lo tengo, que todos los días van a darle clase de matemática y que no hay manera. Digo, pero si es que tu niño es buenísimo en literatura. Es que tú lo que le tienes que poner es un profesor en literatura, no en matemática. En matemáticas podremos enseñarle a que él fluya para que obviamente tenga la cultura que se debe de tener mínima en el campo de la matemática. Pero lo que tú tienes que estimular verdaderamente es la capacidad para la que ese niño ha venido bien formado a este mundo, ha venido sobredotado a este mundo. Y quien dice la literatura dice, por ejemplo, las habilidades sociales, cualquier cosa, ¿no? ¿Cuántos niños hemos visto que en el colegio eran denominados fracaso escolar, que entonces se decía, porque no salían adelante? Y luego cuando los ve en el mundo, cuando ya son mayores, han sido tan resilientes que han sobresalido en muchísimas facetas que no se imaginaban, ¿no? Y decían, este niño va a ser un fracaso. Entonces,
al final es encontrar ese punto donde a tu hijo, a tu hija, o a ti misma, o a tu padre o a tu madre, fíjate, porque le saquen la destreza con la que han venido a este mundo. Y yo soy también de esa manera de pensar. El viernes ya no va a llover, dicen, ¿no?
Pues no sé, porque he visto el tiempo. Claro, no soy de mirar mucho el tiempo, porque yo como caiga así, me gustan tanto los días de lluvia como los de sol, es verdad. Pero esta semana lo he mirado. Claro. Digo, a ver qué tal la exposición. Y dicen que el viernes no va a llover y el sábado va a estar nublado, pero que quedando 3 semanas de lluvia aún, eso ponía. A ver.
En principio la exposición solo estará
solo el viernes.
El día 21. ¿A qué hora se inaugurará? A las 7 de la tarde.
Sí, se inaugura a las 7, pero sí que para las personas más aficionadas que quieran ver la exposición de manera más distendida y más tranquila, se abre al público a partir de las 8 y cuarto. El motivo es que de las 7 a las 8 y cuarto vamos a hacer de manera un poquito más íntima para la gente que se dedica profesionalmente al mundo del arte, diseño de interiores, historia del arte. Queríamos hacerlo así porque hay una parte un poquito más técnica que a lo mejor el aficionado que va pues tranquilamente a ver la exposición con toda la tranquilidad, pues no le apetece a lo mejor estar escuchando este tipo de aspectos, pues hay 15 minutos. Entonces lo vamos a hacer así. A las 7 va a haber un acto inaugural un poquito pues más para este tipo de profesionales del mundo de la cerámica y demás, y a partir de las 8 y cuarto se abre al público para que todo el que quiera, pues además me tendrán allí a mí, que creo que es algo importante poder conocer al autor. No tan importante como conocer la obra, también hay que decirlo.
Es que va ligado. Es que no se puede separar, Marían. Bueno, pues ha sido un placer que hayas estado con nosotras hoy aquí en esta radio, que te conozcan un poco más. Y sobre todo, yo estoy muy interesada en ver el proyecto de la Escuela de Arte. Estoy pendiente, me parece que es una emprenda muy buena para mí. En fin, que sea todo un éxito, Marían Chaco.
Muchísimas
gracias.
Espero
que el éxito lo veamos trasladado en la Escuela de Arte, que es al fin y al cabo, desde luego, por lo que en este momento estás aquí en Villarreal. Fíjate que las cosas van apareciendo y van surgiendo en tu vida. Sí. Y al final acabas estando en un sitio y dices, bueno, ¿y era para esto? Pues sí, pues a lo mejor sí. Gracias. Estamos muy agradecidas de haberte conocido así personalmente y que nuestros oyentes también te conozcan un poco más de primera mano. Muchas gracias.
Igualmente.